Filipenses capítulo 4. Esta tremenda carta de Filipenses está ya terminando. Es una carta pequeña. Fue una carta de agradecimiento del apóstol Pablo. Agradecimiento a los filipenses porque ellos habían enviado a Pablo una ofrenda estando él en Roma. En varias ocasiones estos filipenses se habían preocupado por Pablo para enviarle una ofrenda donde estuviera él. Y es interesante notar que pues eran de Macedonia, no era una región muy próspera. Era una iglesia hasta cierto punto, tal vez no muy pobre, pero no tampoco tan rica como serían las que estaban en Acaya, que es la parte sur, por ejemplo la de Corinto. Incluso vamos a ver más adelante cómo Pablo menciona que cuando él estuvo allá, los únicos que le mandaron ofrenda fueron los de Filipos. Aún estando en Tesalónica, recibía de ellos. Y incluso a los corintios les dice: no quise tomar dinero de ustedes para no ser tropiezo, porque la gente podría decir, mira, Pablo está yendo a la ciudad de Corinto porque es una ciudad muy próspera, muy cosmopolita y hay mucho comercio, y seguramente quiere decir que está predicando ahí para que le den dinero. Dijo, yo me propuse no tomar dinero de ustedes, me enviaron dinero de allá. Cuando Pablo no recibía dinero, él trabajaba, y trabajaba duramente. No solamente era para soportarse él económicamente, sino los que andaban con él, porque Pablo andaba pues con un grupo de personas que estaban en el ministerio. Él no era el llanero solitario que andaba predicando el evangelio solo, andaba siempre con compañeros. Como el Señor también a sus discípulos los enviaba de dos en dos. Nunca envió uno solo, sino los envió de dos en dos, pues por muchas razones. Para razones de ayudarnos cuando uno está caído, el otro lo levanta, por razones de testimonio. No creo yo mucho en esos tipos de siervos de Dios que viajan solos. Es importante, yo siempre procuro viajar con mi esposa, y antes de que pudiera viajar con mi esposa, cuando mi hijo todavía vivía conmigo, a veces viajaba con él, pero nunca solo. No es bueno ese tipo de situación. De cualquier manera, vemos que aquí el apóstol Pablo ha estado animando a los filipenses a la unidad. No porque hubiese un problema de armonía en la iglesia. Hay un pequeño problema que vamos a ver entre dos mujeres dentro de la iglesia, pero yo no creo que este problema que había entre ellas afectase tanto a la iglesia, aunque potencialmente sí lo puede hacer. El apóstol los anima a la santidad, los anima a que cuando están sufriendo no lo tomen como algo negativo de parte de Dios. El apóstol Pablo en esta carta habla mucho del gozo. Y está escribiendo desde Roma. Él está 24 horas al día encadenado a un soldado romano. Soldado que era relevado cada 6 horas. Y estaba en una situación, no en una casa bonita, aunque sabemos que alquiló una casa. No era algo tan agradable. Era una situación bastante desagradable. Si uno va a Roma, le muestran en las ruinas cómo era un lugar más o menos en donde estaba Pablo cuando estaba preso, porque estaba en calidad de preso. No muy agradable. Entonces Pablo en estas condiciones dice, el Señor me puso un púlpito aquí que yo jamás no hubiera podido tener. Yo quería predicar a Roma, pero yo pensaba predicar en las calles, predicar en las plazas, tal vez en algún teatro. Pero el Señor me puso en un calabozo, ¿y a quién creen que le estoy predicando? A los soldados romanos, a la guardia pretorial, o sea, a la casa de César, como le llamaban. Y el Evangelio empezó a entrar a estas personas, que eran la crema innata de los soldados romanos, los que estaban en Roma. Y pues el apóstol Pablo jamás se hubiera imaginado que el Señor lo iba a utilizar de esa manera para llegar allí. Pero Pablo es suficiente sabio para darse cuenta que esas situaciones adversas, Dios las usa para bien. Y a nosotros igual. El Señor a veces nos va a poner en situaciones en donde no nos va a gustar mucho. Y Señor, ¿por qué me permites esto en mi vida aquí? Pero si vemos el cuadro de lejos, nos vamos a dar cuenta que Dios nos va a utilizar o nos quiere utilizar en una forma diferente a nuestra visión, que estaba como muy en túnel, solamente enfocada a un solo punto. A veces pensamos, yo voy a servir a Dios y la única forma que lo puedo servir es de esta manera, pero Dios ve el cuadro más amplio y expande nuestro territorio para servirlo en otras áreas en donde Él quiere. Así que Pablo está hablando de esto y también les dice que se cuiden de los judaizantes que querían hacerlos guardar la ley para ser verdaderos cristianos. En Cristo tenemos una libertad, no un libertinaje, tenemos una libertad de servir a Dios con gozo. Dice, el reino de los cielos no consiste, nos va a decir más adelante, en comida y en bebida, en Colosenses nos va a decir. O sea, esto no puedes comer y esto no puedes beber, sino en paz y gozo en el Espíritu. Comentaba con mi esposo en la mañana cuando veníamos de camino, y yo tuve una pesadilla anoche donde estaba en mucha violencia, estaba viviendo en un lugar donde había mucha violencia y todo el mundo estaba temeroso de salir a la calle porque había mucha mafia y mucha violencia en mi pesadilla, ¿verdad? Y me desperté un poco sobresaltado pensando, ¿cómo hay gente malvada que se goza en hacerle daño a otra persona? Que se goza en vengarse. Que se goza en robarle, en quitarle, en despojar a alguien. Ahora yo lo tengo yo. Y ese tipo de gozo es un gozo barato. Muy diferente al gozo que yo siento cuando yo le doy algo a alguien. Cuando yo le hago un beneficio a alguien. Ese es un gozo mucho más altruista. Es un gozo que llena más. Es un gozo que abarca más. Y es el fruto del Espíritu Santo. En eso consiste el reino de los cielos. No que nos demos golpes de pecho y caminemos de rodillas y andemos con la cabeza abajo, sino al contrario, dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Y Pablo es lo que está diciendo aquí. No consiste nuestra relación con Dios en legalismos, sino en una libertad de adorarlo, de regocijarnos con Él. Y entrando entonces ahora sí al capítulo 4 nos dice, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así, en esto que estamos hablando, firmes en el Señor, amados. O sea, manténganse firmes en ese tipo de relación con el Señor, de amor, de servicio, de que no importa la situación adversa, no te fijes en la situación adversa, sino en el campo que a través de esa situación Dios te está abriendo para que operes. La Biblia dice, nos dice la Escritura, que aquel que quiere vivir piadosamente, le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Cristo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entres en el reino de los cielos. No porque las tribulaciones me van a comprar mi derecho a entrar en el reino de los cielos, sino porque mi carne tiene que ser quitada, tiene que irse quitando, tiene que irse rebajando, y es a través de estas pruebas que Dios me va puliendo y me va formando, me va fortaleciendo. Tal vez yo siento que me estoy debilitando, pero lo que se está debilitando es mi carne. Mi espíritu se está fortaleciendo en las pruebas. Mi espíritu se fortalece. Luego va al tema que había puntualmente ahí en la iglesia y dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vemos que hay un problema en la iglesia con dos mujeres. Estas mujeres, pues no sabemos exactamente quiénes son, pero dice aquí que fueron colaboradoras de Pablo. Le está dando instrucciones a un compañero fiel. Bueno, no sabemos, entre paréntesis, quién es este compañero fiel. Algunos dicen que es Silas, otro que es Timoteo, otros que es tal vez Epafrodito. Algunos incluso se han atrevido a decir que a lo mejor era la esposa de Pablo que estaba allí en Filipos. La palabra compañero fiel significa que están en el mismo yugo. Algunos toman la palabra en griego y dicen a lo mejor era un nombre propio. Bueno, no le vamos a atinar, no sabemos a quién se está refiriendo. Pero le está hablando aquí a un individuo que obviamente los filipenses sabían a quién se está refiriendo. Le dice, quiero que me ayudes a que estas dos mujeres que tienen este problema, quiten ese problema. No tengan esta diferencia dentro de la iglesia. Y saben, hay un detalle. Cuando en la iglesia hay una división, tal vez la persona dice, es que yo tengo mi posición y yo estoy correcto en mi posición y esa persona está mal. Y son ambos cristianos que han trabajado para la obra del Señor. No estamos hablando de un falso, porque ellos también van a salir de nuestra iglesia. De vosotros saldrán, dice la palabra de Dios, aquellos falsos. Y esos hay que detectarlos y echarlos fuera. Pero estamos hablando de una diferencia tal vez un poco pequeña. Pero ¿saben qué sucede cuando hay esta diferencia? Empieza a haber disensiones, empieza a haber divisiones, empieza a haber enfrentamientos. Tal vez no muy fuertes. Pero yo después quiero que ciertos miembros de la iglesia se pongan de mi lado. Y aquella persona quiere que otros miembros se pongan de su lado. Y al rato, el que se junta conmigo no se puede juntar con aquel. Y al rato los mismos miembros están en disensión. ¿Saben? Les voy a leer lo que dice Proverbios 6. 16. Es algo bien tremendo porque es un proverbio fuerte esta parte que está aquí y muy fácilmente puede suceder en la iglesia, en nuestra vida, sin darnos cuenta. Dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. O sea, seis las aborrece y la séptima no la puede tolerar. La primera, los ojos altivos. La segunda, la lengua mentirosa. La tercera, las manos derramadoras de sangre inocente. La cuarta, el corazón que maquina pensamientos inicuos. La quinta, los pies presurosos para correr al mal. La sexta, el testigo falso que abra mentiras. La séptima, el que siembra discordia entre hermanos. Estas mujeres estaban a punto de sembrar discordia en la iglesia. Con una cosita decir, pero es que yo estoy en mi derecho, es que es mi, lo que yo pienso que debe de ser. Y con detallitos pequeños empiezan a abrir grandes divisiones. Ustedes no van a creer, pero las separaciones que ha habido en iglesias y divisiones han empezado por detalles pequeños que después se polarizan y después son irreconciliables. Y esas cosas hacen disensión entre hermanos. Y el Señor dice, abomina mi alma eso, porque también el Señor mismo fue el que nos dijo, cuando el mundo vea que ustedes se aman unos a otros, van a saber que son mis discípulos. Van a glorificar a mi Padre que está en los cielos. Pero cuando hay disensión entre ustedes, la gente va a burlarse. Como le dijo Natán a David, cuando lo descubrió de su pecado de adulterio y asesinato, le dijo, tú has hecho que los enemigos de Dios blasfemen su nombre. David no lo hizo en secreto, él cree que lo hizo en secreto. La mandó llamar, mandó sirvientes para llamar a la mujer que él había visto que se estaba bañando. La mandó llamar y luego la mandó a su casa. Y luego mandó una carta al general del ejército diciendo, ponle a este tipo en el frente. O sea, había gente que sabía los planes siniestros que tenía David. Y no sabemos cuánta de esa gente no eran amigos de Dios y pudieron haber blasfemado. Así que tenemos que tener cuidado, como una pequeña cosita, cuando va en dirección opuesta, puede crear una gran situación que se convierte en algo que realmente blasfema el nombre de Dios. Y luego dice en el versículo 4, este famoso versículo de Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y nos está hablando en contraste con lo que está sucediendo. Cuando hay un conflicto, cuando hay una disensión, cuando yo no tengo el mismo sentir que tiene mi hermano o mi hermana en la fe, no hay gozo. ¿O sí? Hay contienda, hay un malestar. O sea, no quiero que esa persona esté cerca de mí, ni quiero que le escuchen hablar, quiero que me escuchen a mí, quiero que la gente esté cerca de mí. Entonces empieza a ver esto y dice, no, regocíjate en el Señor siempre. Ahora, es importante que entendamos cómo Pablo nos está diciendo que nos debemos regocijar en el Señor. En el capítulo anterior vimos que cuando empezó el capítulo, también empezó a decirnos que nos gocemos en el Señor, porque no nos podemos gozar en las circunstancias. Las circunstancias pueden ser adversas, y muchas veces lo son. Y cuando vienen las circunstancias adversas, podemos voltear nuestro rostro al Señor, pero nos gozamos en Él. No nos gozamos porque estamos pasando por las circunstancias adversas, sino nos gozamos porque Él está allí. Quiero que leamos, todos lo conocemos bien, pero que leamos el Salmo 23, que es el Salmo de la paz. El Salmo que el Señor nos da para que entendamos la confianza que podemos tener en el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjese la confianza que tiene David ahí. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y hasta ahí nosotros decimos, qué bonito, ¿verdad? El Señor nos va a llevar por delicados pastos junto a aguas de reposo. Aguas que no son peligrosas, en un lugar riquísimo. Por amor de su nombre me va a confortar. En deliciosas sendas me va a andar llevando. Pero luego dice el versículo 4, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, wow, esto no es cosa agradable, bastante desagradable. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto quiere decir, yo estoy pasando por un lugar oscuro y no te veo, yo no veo a mi pastor, pero su vara está aquí y la puedo tocar. Su vara es para meterme en el camino y su cayado es para que él pueda andar caminando a gusto. Y siento que está él, aunque no lo veo, y eso me infunde aliento. Porque aunque ando pasando por un valle de sombra de muerte, mi pastor está a mi lado porque yo sé que está allí. Entonces, cuando estoy pasando por un valle de sombra de muerte, ¿en quién me voy a regocijar? No en el valle de muerte, me voy a regocijar en mi pastor, en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Y el verbo que utiliza aquí es, hay que estarse regocijando constantemente en el Señor. Y otra vez les digo, esténse regocijando constantemente en el Señor. Una persona que no tiene gozo, un cristiano que no tiene gozo, es un cristiano derrotado ya. Por eso, yo me acuerdo cuando yo conocí del Señor, por esa Biblia que me encontré, el versículo que me pegó en el corazón fue cuando el Señor dice, si tu hijo te pide un pan, tú le darías una piedra, o si te pidiera un pez, le darías una serpiente. No. Y si ustedes que son malos saben tratar bien a sus propios hijos, ¿qué esperan de nuestro Padre que está en los cielos? Porque yo veía a la gente golpearse el pecho, caminar de rodillas, hacer mandas para Dios, sufrir. Escuchaba yo la palabra penitencia, hay que hacer más penitencia para Dios. Yo pensaba que acercarse a Dios hay que ser triste. Los monasterios que son la práctica del ascetismo hay que sufrir para Dios. Levantarse a las 12 de la noche para hacer una oración. Acostarse en una cama de piedra con un tronco de almohada o algo parecido. Utilizar algún cilicio para estar incómodo porque eso le agrada a Dios. No, Señor, eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. El Señor quiere que yo tenga gozo, que yo tenga felicidad, que yo esté realmente en otra dimensión con Él, porque si yo le pido un pan, Él no me va a dar una piedra. Si yo le pido un pan, Él me va a dar uno o dos o tres o más panes. Imagínese, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy, Señor, ¡pum!, una pedrada. No, ninguna pedrada, sino me va a dar el pan nuestro de cada día. Entonces, a veces podemos tener una imagen distorsionada de Dios y por lo mismo no nos acercamos al Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y esto también viene en contraste con el problema de Evodia y de Sintique. Que la gente no los vea a ustedes peleándose, que la gente no los vea a ustedes dando mal testimonio, sino que sean conocida nuestra gentileza. Y esto quiere decir que yo tengo que cambiar de forma de pensar. El mundo me ha educado a ser una persona abusiva, que busque por mi propio bien. Porque el humanismo dice, ve por ti mismo, porque si tú no ves por ti mismo, nadie va a ver por ti. Si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Si tú no sales adelante, nadie te va a sacar. Así que ten visión. ¿Y cuál es la visión? ¿Ayudar a otro? No, ayudarte a ti mismo primero. Incluso dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a tu prójimo. Así que empieza amándote a ti mismo. No, Señor. La cosa no va por allí. La cosa va por entregarme al Señor y entregar mi vida también para servir a los demás. Porque en eso está el gozo del Espíritu. Cuando yo soy un instrumento en las manos de Dios, ¿por qué creen ustedes que el Creador del universo quiso venir a la cruz? Porque es medio excéntrico y, como siendo Dios, nunca supo lo que era el dolor y ahora quería saber, a ver, ¿qué se siente ser humillado un poquito? No, Señor. Porque nos amó por hacernos bien a costa de lo que sea. Y siendo Él el Creador del universo, Él pudo haber manipulado las cosas como Él hubiera querido, pudo haber creado las leyes que Él hubiera querido, pudo haber dicho, yo los perdono sin ir a la cruz. ¿Y quién le va a decir, alguien tiene que ir a morir a la cruz por estos pecadores? Nadie le puede reclamar nada. Pero Él en su justicia, creando un universo justo, yo estoy maravillado de Dios. ¿Cómo Él ha escogido un camino de santidad, de rectitud y de justicia? Y Él mismo se sometió, se limitó. Dios se limitó, no puede mentir, no puede fallar, y como es misericordioso, Él mismo tuvo que pagar por nosotros, porque Él no va a quebrantar su propia ley. Porque si esa ley no existe, el universo perfecto que va a estar cuando estemos con el Señor tampoco existiría. De justicia, de paz y de amor. Pero fue a precio grande. Entonces, dice el Señor, tenemos que ser como Él. Dijo también en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. O sea, ellos llevan mi naturaleza, llevan mis características. Yo soy pacificador y me costó la muerte hacer la paz con ustedes. Ustedes sean pacificadores también. Que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y luego dice, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y el resultado a esto es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. ¿A qué se refiere el afán? A la preocupación. A decir, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a solucionar aquello? Déjenme decirles que en nuestra vida como seres humanos cristianos hay muchas cosas que hacemos automáticamente sin tener que pedirle al Señor, ¿qué hago? O sea, si me voy a tomar un café en la mañana, Señor, ¿cuántas cucharadas le pongo de azúcar? Tal vez no le voy a preguntar al Señor. Bueno, yo no tomo azúcar, pero a los que les gusta, ¿verdad? O crema. Pero hay cosas en donde sí tengo que incluir al Señor completamente porque necesito dirección. Déjenme decirles como experiencia personal que yo he estado acostumbrado a incluir al Señor solamente en las cosas que yo considero importantes, así, entre comillas, con muchas comillas. Y las cosas tranquilas, no. Por ejemplo, una vez estaba comprando un equipo de grabación y estaba quedándome en la casa de un amigo cuando estaba de misionero en Chile. Le digo, no sé qué aparato comprar, tengo tres opciones. Y estoy viendo todas las especificaciones y me dice, ¿ya oraste? Le digo, ¿qué? que si ya oraste, le digo, pero es que esto no tiene que ver con la oración, tiene que ver con ver las especificaciones electrónicas para ver qué es lo que me sirvió. No sé, me dice él, pero yo le pido al Señor oración hasta para qué auto voy a comprar, que me dirija él. Yo dije, ¿será? Entonces empecé a orar, le dije, Señor, bueno, voy a leer las especificaciones y todo esto, pero Señor, guíame tú. Por favor, guíame en qué aparato voy a comprar. Y justamente estaba yo yendo a una exposición de equipos de todas las marcas, y ya había ido yo por 2 días, y había visitado las tres empresas que tienen, las opciones que yo tenía para comprar, ¿verdad? Y cada uno me estaba diciendo que el de ellos era el mejor. Entonces, voy entrando después de la oración a ese lugar, y ahí enfrente estaba una revista, en la portada decía la comparación de los tres equipos que yo estaba viendo. Y me quedé así, ¿cómo? Lo abrí y decían en el artículo por qué cierto equipo era el mejor de los otros dos. ¿Cuáles eran las ventajas? Ya habiéndolos probado y mucho más de especificaciones, habiéndolos sometido a prueba. Y digo, ¿realmente el Señor le interesa que yo lo incluya en todas estas cosas? Ahora, por nada estéis afanosos. Cuando el Señor está hablando en el Sermón del Monte, dice, no te afanes por qué vas a comer o qué vas a vestir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Y uno piensa, oh, Señor, pero lo que voy a comer y lo que voy a vestir es indispensable. No estamos hablando aquí de qué carro voy a comprar, de nueva moda voy a lucir. De qué voy a comer para no morirme de hambre y qué voy a vestir para no andar desnudo. No te preocupes por tus necesidades básicas, sino busca primero el reino de Dios y su justicia, y Él te va a añadir lo demás. ¿Por qué? Porque si yo me empiezo a preocupar por las cosas que yo no puedo solucionar, ¿saben qué va a suceder? No tengo tiempo para buscar el reino de Dios y su justicia. Voy a estar afanado, voy a estar angustiado, voy a estar, ay Señor, pero es que yo necesito saber qué hacer y no sé qué hacer. Me voy a consumir ahí. Pero ¿qué dice aquí? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando yo tengo una situación que no puedo resolver, una vez un amigo me dijo, mira, si tú tienes un problema y tienes solución, no te preocupes, ahí está la solución, solucionalo. Si no tienes solución, no te preocupes, no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Pero bueno, desde el punto de vista humano, pero en el punto de vista espiritual, si tú tienes un problema del que te estás afanando porque no le ves solución, entrégaselo al Señor. Y no te afanes más de Él. No quiere decir que no vamos a seguir pidiendo. El Señor nos enseña que tenemos que orar y seguir orando. Y ser perseverantes en la oración. Pero dejarlo allí y no estar afanados. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a gobernar mi corazón. ¿Por qué? Porque sé que el Poderoso, el Omnipotente, tiene mi situación en sus manos. Le he dejado ahí. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. ¿Cómo voy a estar orando yo sin cesar? Porque estoy incluyendo a Dios en mi vida diario. Todas las cosas que hago, Señor, guíame en esto, guíame en aquello. Y de esa manera el Señor me va a estar guiando. Voy a orar y cuando el Señor ya me dé dirección, voy a actuar. Pero ya con dirección. Y la paz de Dios va a gobernar mi corazón. Situaciones que yo no tengo control, Él sí tiene. Vivimos en un sistema de causa y efecto, cerrado a nosotros. Una causa, un efecto. Pero abierto al Omnipotente. Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Verdad? La causa, no importa la causa, Él puede torcer el efecto, puede hacer lo que Él quiera. Así que mis peticiones las dejo en las manos del Poderoso, del Todopoderoso. Y la paz de Dios va a gobernar mi corazón. Luego aquí en Filipenses 4:8. Aquí el apóstol Pablo nos había estado hablando de un incidente que está en el versículo 2. Evodia y Síntique, que parece que no tenían un mismo sentir. Y nos está el apóstol Pablo contrastando este problema que tal vez no era muy importante, pero tal vez sí, con el hecho de regocijarnos en el Señor, de que nuestra gentileza sea conocida a todos los hombres y de que llevemos todas las cosas a la oración. Contrario al estar preocupado por mí mismo, al estar preocupado por mis propios derechos. Y quiero que veamos cómo el apóstol Pablo va a continuar contrastando una forma de vivir en ansiedad, una forma de vivir con la mente ocupada en las cosas que no convienen. ¿Saben qué increíble es cuando nosotros podemos en nuestra vida normal utilizar nuestra mente en cosas que no sirven para nada? Yo sé que para una persona que no conoce a Jesucristo, es escuchar orar sin cesar, es, ay, pues voy a estar de beato ahí golpeándome el pecho todo el día. ¿Quieres que esté en la iglesia todo el día? No entienden qué significa tener una relación con Dios todo el tiempo. Pero nosotros debemos hacer un análisis. ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida? Una vez leí un devocional justamente en el texto que dice en el Sermón del Monte el Señor, no te afanes por qué vas a comer o qué vas a vestir. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Y dice esta persona en este devocional que estaba leyendo, el Señor nos está pidiendo que ni siquiera pensemos en las cosas más básicas. Que no nos preocupemos, nos está pidiendo. Que no nos afanemos de las cosas más básicas. No que yo no haga nada al respecto, obviamente tengo que trabajar. Pero si no tengo, si ya no tengo manera de proveer y me estoy afanando porque estoy preocupado por eso, me va a consumir ese pensamiento. Y dice esta persona, nuestra mente cuando estamos nosotros orando, pues está en el Señor. Cuando estamos orando está en el Señor. Pero cuando estamos haciendo un negocio, pues nuestra mente está en el negocio. Cuando estamos haciendo un trabajo, nuestra mente está en el trabajo. Pero cuando dejamos de hacer ese trabajo o dejamos de hacer ese negocio, estamos desocupados. Nuestra mente va a la cosa más preciada de nosotros. ¿A dónde se va? Cada uno de nosotros tenemos que hacer un análisis. ¿Qué es lo que ocupa el número uno en mi mente? ¿Qué es el lugar de descanso en mi mente? ¿Es mi relación con Dios? ¿Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿O es otra cosa? Y si lo lleno con otra cosa, voy a estar pensando en cosas que tal vez a lo mejor ni siquiera me convienen. Hoy en día la televisión, por ejemplo, y no estoy hablando tanto, no crean ustedes que le voy a decir que la televisión es la caja del diablo o algo por el estilo, no. Pero desafortunadamente lo que se nos transmite, el 99% de lo que se nos transmite en la televisión y aún en el cine, son cosas negativas, de violencia, de abuso, de sexo, de qué sé yo. Y mucha gente acostumbra a ver ese tipo de situaciones justamente antes de irse a dormir, que se quedan en la mente. Son semillitas que se han quedado sembradas en la mente y les digo, van a producir su fruto. Indudablemente van a producir su fruto, de una u otra manera. Tal vez, incluso yo las pesadillas de violencia que les compartía que he tenido a lo mejor son por haber visto algo muy violento. También por las noticias violentas que yo he escuchado, ¿verdad? Pero a lo que voy es que vamos a cosechar lo que nosotros sembremos en nuestra mente. Y aquí el apóstol en el capítulo 4, versículo 8, nos va a volver a un punto en que es importante en nuestra vida. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los griegos, estas 8 virtudes, las conocían. Esta lista que está hablando aquí Pablo, la conocían como virtudes. Virtudes donde alguna persona muy virtuosa, altruista, en un momento dado vamos a poder aplaudir y decir, oye, qué bueno que pudiste ser amable, qué bueno que pudiste ser puro, que pudiste ser verdadero, que pudiste ser honesto. Pero aquí Pablo nos está diciendo, no utilices tu mente en preocuparte por cosas negativas. No estés peleándote con tu hermano o con tu hermana como estaban Sintike y Evodia. Están ocupando sus mentes en cosas negativas. Están ocupando sus mentes en cosas que no van a producir un fruto bueno. Están sembrando una semilla mala. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser es tierra. Y las semillas que nosotros sembremos, cualesquiera que sean, van a crecer. Y si sembramos estas semillas, ¿se imaginan ustedes? Cada vez que llega un pensamiento a mi mente, como dice también la palabra de Dios, dice Pablo, debemos de llevar cautivo a Cristo cada pensamiento. No es mal la tentación. Cuando llega un pensamiento así mal, uno dice, ay, pero me llegó un pensamiento, pero qué mal, me puedo sentir culpable. Miren, como alguien dijo, yo no puedo evitar que de repente un pájaro se me pare en la cabeza. Lo que sí puedo evitar es que haga un nido y se quede ahí. Y lo que sucede a veces con la tentación es eso. Que llega la tentación y es el pájaro que se para en la cabeza. Pero si nosotros empezamos a jugar, a decir, bueno, no tiene problema eso, está aquí en mi mente nada más y nadie sabe más que yo, pero yo lo tengo bajo control. ¿Saben qué? No tengo bajo control nada. Porque cuando llegue ese pensamiento negativo, si yo no lo saco inmediatamente, va a empezar a sembrar su semillita. Ustedes saben cómo se origina el pecado, la Biblia dice que es de nuestro corazón, ¿verdad? De nuestra concupiscencia. Que empezamos a concebir ese pecado, ese mal pensamiento da luz el pecado. Podemos decir, no, pero no llegó a ser, no llegó a dar la luz, solamente llegó a estar ahí revolviéndose un poquito en la mente y al final dije, lo voy a sacar. Pues esa revolvidita ahí en la mente ya sembró semillitas. Semillitas que me van a impedir que piense en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna. En ninguna de esas cosas voy a pensar porque aquella cosa está pudriendo la tierra fértil de mi mente y de mi corazón. Entonces yo tengo en mí la capacidad intelectual, mental, de rechazar un pensamiento. Qué bueno que podemos hacer eso, ¿eh? Increíble. Podemos rechazar un pensamiento. Es decir, yo no voy a pensar en esto, Señor, ayúdame. Y si hay un problema, ayúdame, Señor, en ese momento, la oración constante. Señor, ayúdame, quítame este pensamiento y pongo a pensarme en otra cosa. Nuestra mente es maravillosa. En cierta manera, sabemos que Dios, la mente de Dios, Él piensa muchas cosas todo el tiempo. Dice que sus pensamientos acerca de nosotros son más que la arena del mar. Acerca de una persona. Nosotros pensamos un pensamiento a la vez. Podemos cambiarlo rápidamente, pero tenemos esa cosa de una cosa a la vez. Pero para nosotros es ventaja, porque en el momento que hay un pensamiento malo, lo quito y lo cambio por otro nuevo. Empiezo a pensar, ¿en qué? Pues lo cambio por esto, por todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. ¿Y saben qué? Eso va a llenar mi mente y mi corazón y va a echar fuera todas las semillas negativas que estén allí. Y estas son semillas buenas que van a producir su fruto. No es automático que nosotros vamos a querer hacer el bien. No es automático que a mí me va a dar gusto perdonar al que me hizo daño. Porque mi naturaleza carnal y pecaminosa, por naturaleza, no quiere perdonar al que me ha agraviado. No voy a querer por naturaleza poner la otra mejilla. ¿Quién quiere poner la otra mejilla por naturaleza? Pero una vez que el Señor ha sembrado la semilla de su Espíritu Santo en mí, me va a dar gozo perdonar al ofensor, aunque no lo crea. Porque ¿saben a quién le da gozo perdonar al ofensor? A Dios. Y tenemos su naturaleza en nosotros. Por eso hay misioneros que dan su vida para que otros conozcan a Cristo. El gozo contrario al que tendría un mafioso que le quita la vida a aquel que se le ponga enfrente. Y que no le deje ganarse unos dólares. Increíble, increíble. Pero es así. Cuando yo dejo que empiezo a pensar en estas cosas, Dios empieza a transformar mi corazón con el poder de su Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, Pablo no solamente está hablando de estas cosas de dientes afuera, sino le está diciendo, estas cosas yo las he hecho, y lo que han aprendido de mí y de otros, eso háganlo. Aquí está la diferencia entre los griegos que solamente admiraban estas virtudes, tal vez alguna que otra virtud en alguna persona o en otra. Aquí Pablo dice, primero tienen que estar pensando en esto todo el tiempo. Toda acción en mi vida empieza con un pensamiento. Así que llenen su mente y su corazón de estas cosas, de todo lo que vimos aquí, de estas 8 virtudes. Dice, pero no solamente se queden en el pensamiento, ahora háganlo también, llévenlo a cabo, obren de acuerdo a estos principios. Y esto realmente quiere decir lo que les había dicho antes, vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Que conozcan que ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen que tener un cambio de vida porque ya no son lo que eran antes, como nos dice Pablo en Romanos. Estos miembros que antes yo se los presentaba al pecado, ahora se los puedo presentar a Dios. Antes, cuando yo era carnal, no se los podía presentar a Dios. Antes de que el Espíritu Santo entrara a mi vida, yo no le podía presentar mis miembros a Dios para bien. Porque todo el bien que yo pudiera hacer en esa condición eran trapos de inmundicia, basura, porquería para Dios, aunque quisiera yo hacer el bien. Pero el Señor me ha transformado, me ha llenado de su Espíritu Santo y me ha vivificado este cuerpo que antes estaba torcido, estaba podrido. Este mismo cuerpo, aunque es carnal, se lo puedo presentar en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para justicia. ¿Por qué? Porque está vivificado, fortalecido, energizado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en estas cosas, voy a tener la capacidad de obrar, porque el Espíritu Santo va a tomar esto que yo he dejado sembrar, que el mismo Señor lo siembra en mi mente, porque he rechazado lo negativo. Como nos dijo en Gálatas, dice que si nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer las obras de la carne, porque el Espíritu no va a permitir eso. Pero si yo no ando en el Espíritu, que es una decisión que yo tengo que tomar, Dios me va a dar la fuerza de hacerlo, pero yo tengo que tomar la decisión. Y decido andar en la carne, voy a contristar al espíritu y el espíritu no va a poder producir su fruto. No porque el espíritu sea incapaz de producir el fruto, sino que mi carne le está impidiendo porque yo le he dado prioridad a la carne de que obre en mi vida. Y como dice Santiago, una fuente no puede dar dos aguas a la vez. Tiene que dar una u otra. O estoy dando agua dulce o estoy dando agua amarga. Así que cuando ando satisfaciendo mi carne, no puedo tener dominio propio. Mi carne no me va a permitir tener dominio propio. No voy a tener paz. Mi carne no me va a permitir tener paz. No voy a tener gozo. Voy a poder decir, ah, no, pero es que me estoy divirtiendo en este pecado. Eso no es gozo. Eso es felicidad. Una felicidad barata y pasajera. El gozo es ese gozo con el que nos gozamos nosotros, aún en las tribulaciones, nos regocijamos en el Señor. Es un gozo mayor. Es algo que abarca, va mucho más allá de las circunstancias. Y eso sucede cuando yo dejo que el Señor obre mi vida en esa forma. Luego en el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo aquí se va a cuidar mucho de que lo que va a decir no lo vayan a tomar los filipenses como que les estoy hablando así muy elocuentemente y les estoy así, como dicen algunos, dorando la píldora para quedar bien con ustedes y para que me sigan mandando ofrendas. No les estoy diciendo una bonita palabra para decirles, ay, muchas gracias y avivaron su cuidado en mí, así que síganme mandando. Va a tener cuidado de decir incluso no porque yo tenga necesidad. Pero es necesario que él dé este agradecimiento. Y lo dice de una manera tan elocuente que nos deja ver, por un lado, el agradecimiento de él, de que fue sostenido mientras tenía necesidad, y por el otro lado, de la bendición que aquellos que han estado dando van a tener. Porque cuando nosotros damos a una causa, cuando yo le doy al Señor para una causa para el reino de los cielos, el Señor lo toma porque se lo di para Él. Algunos tipos pueden abusar y utilizarlo equivocadamente, pero Dios me lo toma a mí como que yo se lo di a Él. No obstante, es bueno que yo investigue más o menos, ¿verdad?, qué ministerios realmente están haciendo la obra de Dios para no empezar a dar mi dinero a situaciones que realmente van a ser, pues, negativas, ¿verdad? Entonces, por ese lado, es importante esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, repitiendo el versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, ustedes querían ayudar en mi ministerio, pero les faltaba la oportunidad de hacerlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto es súper importante porque, como he dicho yo anteriormente, el Señor no nos ha llamado a vivir en una cama de rosas. El Señor no nos ha prometido que al venir a Él todos los problemas se nos van a acabar. Nosotros pudiésemos haber pensado, pero eso era necesario, eso es lo que debe de ser. Si Dios es realmente todopoderoso, cualquiera que viene a Él, el Señor lo debe de librar de todo problema. No, porque en este caso, como hemos dicho también, las tribulaciones y las pruebas son para mejorar mi condición espiritual. Entonces Dios no va a quitar esas cosas de mí. Entonces el apóstol Pablo dice aquí un detalle. No estoy diciendo esto, que les estoy diciendo que gracias que han revivido su cuidado en mí. No que se hubiesen olvidado, pero les faltaba la oportunidad. Ustedes han estado dispuestos en ser parte del ministerio que estoy haciendo yo, pero les había faltado la oportunidad y ahora por fin ya pudieron enviar a Epafrodito con un dinero a llevarlo a Roma. Anteriormente ya había enviado dinero a otros lugares, como dije yo, a Tesalónica, y también cuando estaba Pablo en Corinto, menciona a los corintios que de Macedonia habían llegado con esta ayuda. Y luego dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, no les estoy diciendo esto porque tenga necesidad en este momento, no, dice, porque yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, o sea, sé vivir con necesidades y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dios me ha enseñado a vivir en estas condiciones. Y qué tremendo. ¿Saben? Esto me maravilla porque el apóstol Pablo, cuando él trabajaba, soportaba económicamente a los que estaban con él. Él no se quedaba con todo. Él no, esto es para mí, para mí, para mí. Porque como había aprendido a padecer necesidad, sabía lo que es cuando otros tienen necesidad. Por eso el Señor, cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, a lo que se está refiriendo es ten compasión y cuidado de los que están alrededor de ti. Por eso le dice a ese joven rico, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Porque este joven rico le había dicho, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, cumple los mandamientos. ¿Cuáles, Señor? El Señor solamente le menciona 6 de los 10 mandamientos. Pero una de las versiones del Evangelio termina diciendo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, es que yo eso he hecho desde mi juventud. Ah, ¿sí? Pues entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ay, pero es que no. Entonces, no amas a tu prójimo como a ti mismo, porque ese está pobre y tiene necesidad, pero tú tienes muchas riquezas, pero dices que lo has hecho desde tu juventud, mientes. Entonces, aquí Pablo dice, yo he aprendido a tener necesidad. Dios me ha enseñado a vivir bajo esas circunstancias y no quejándome porque tengo necesidad, sino porque Dios, Señor, es la condición en este momento que tú quieres, está bien. Si no puedo acostarme en una cama de lujo, me voy a acostar en un catrecito. Si no puedo comerme un banquete, me voy a comer un taquito o un bocadito chiquito. Lo que sea que el Señor en ese momento me dé, voy a estar contento cualquiera que sea mi situación. Y yo me maravillo porque el Creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿saben qué dijo? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos. Yo no tengo ni siquiera dónde dormir. Y no era para que, ¡ay, qué romántico! ¿Oíste lo que dijo? Escríbelo para ponerlo en un cuadrito. No, lo dijo de corazón. Fue la vida que él vino a vivir aquí. Y es la vida que nosotros también podemos vivir cuando tenemos confianza en él. A Elías le traían a comer los cuervos y no decir, ¡ay, estos cuervos, miren lo que me trajeron, pero ni siquiera está caliente! No, o sea, en ese momento Elías recibió lo que el Señor le dio con agrado y cuando tenía oportunidad de comer bien, comía bien y cuando no, no. Es una virtud. Los griegos veían esto como una virtud. Una persona que podía vivir así, entre los griegos paganos, era un virtuoso. Y Pablo les está diciendo, yo ya he aprendido eso. Así que no crean ustedes que les estoy agradeciendo esto así mucho porque quiera pedirles dinero. Yo he aprendido a vivir y a contentarme, a estar contento en cualquiera que sea mi situación. Luego dice el versículo 13, este conocidísimo versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no es porque yo soy mucha cosa. No es porque yo soy el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. No, porque Cristo me fortalece. Esas cosas no son importantes. El reino de los cielos no consiste en comida, en bebida, en ropa, en autos, en casas, en posesiones. Consiste en gozo y paz del Espíritu Santo, en que yo viva en mi vida lo que Dios quiere que yo viva. En eso consiste el reino de los cielos. Y para no andarnos fijándonos en detallitos de que mira, cualquiera, mira, pero mira. No, sino, Señor, gracias. Gracias porque todo lo que está aquí es tuyo y aprendemos a vivir en abundancia. También hay que saber aprender a vivir en abundancia. Cualquiera puede decirles, pero yo puedo aprender a vivir en abundancia. ¿Quién necesita aprender? Pues necesita aprender, como dije yo, para ser también, poder amar al prójimo como a sí mismo. Y a tener necesidad para no quejarme cuando tengo esa necesidad. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, les está mostrando, esto es lo que es importante. Y quiero, cuando está hablando aquí de Tesalonicenses, quiero leerles aquí en 2 de Corintios 8, donde les habla también a los corintios del dinero que recibió. En el 2 de Corintios 11:8 dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. O sea, yo no quise sacarles dinero a ustedes, iglesia rica de Corinto. Los pobres hermanos de Macedonia fueron los que vinieron a traerme una ofrenda. Y yo no quise ser tropiezo, porque ya, como dije antes, había este rumor. Pablo está aquí porque quiere sacarles dinero. No, Señor. Es más, para demostrarles que no estoy aquí, no quiero recibir ni un peso de ustedes. No me lo tomen a mal, pero es que esa no es mi condición. Ese no es mi propósito, sino no serles tropiezo en nada. Entonces aquí está también, a Tesalónica también le habían enviado Pablo. Versículo 18 dice, pero todo lo he recibido, tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, esta ofrenda. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando nosotros ayudamos a un necesitado, es olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Por cuanto ayudaste a uno de estos pequeñitos, a mí me ayudaste. Por cuanto pediste de comer cuando tuve hambre. Por cuanto me vestiste cuando estuve desnudo. Por cuanto me visitaste cuando estuve enfermo. Por cuanto me fuiste a visitar también en la cárcel cuando estuve preso. Lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué promesa, verdad! Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Aquí están, estos son los soldados que habían conocido el Evangelio porque no tenían otra opción. Estaban encadenados a Pablo, no se podían ir. Entonces tenían que estarlo oyendo, predicándoles el Evangelio, tenían que estarlo oyendo cuando Pablo oraba, tenían que estarlo oyendo cuando Pablo dictaba sus cartas, cuando estaba comentando con sus amigos cristianos y empezaron a hacerse preguntas y el Evangelio empezó a entrar poderosamente a la casa del César, que eran siervos y gente de autoridad de Roma, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Señor, gracias por esta tremenda carta de Filipenses. Ciertamente, Señor, vemos cómo tu Espíritu Santo transformó la vida de Pablo, Señor, y la vida de estos hermanos de Filipos. Y cómo ha transformado nuestra vida, Señor. A veces nos podemos dejar aturdir por los problemas de la vida, por las situaciones y pruebas que estamos pasando en el momento. Pero Señor, queremos voltear el rostro hacia ti, regocijarnos en ti, dejar allí nuestras cargas, que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, Señor, para que la paz, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestro corazón. Ayúdanos a llenar nuestra mente y nuestro corazón con lo que es todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud y lo que es digno de alabanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.